Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bueno, y tenemos con nosotros a Luis Izquierdo y a Aida Nin. ¿Cómo estáis?
Hola, buenas tardes, Arcadio.
Buenas tardes.
Saludos a todos. La abogacía española ha solicitado al Tribunal Supremo la suspensión cautelar del Real Decreto 243/2021 de 6 de abril que modifica los procedimientos de gestión e inspección tributaria porque considera que vulnera gravemente el principio del secreto profesional de los abogados y abogadas que trabajan en materia de asesoramiento fiscal.
Hablaremos hoy también de la Ley de Segunda Oportunidad. La actual ley concursal impide exonerar deuda pública, que es la principal carga que soportan los deudores particulares y son muchas las voces que piden que sea reformada. Sin embargo, ya tenemos sentencias como la que traemos hoy a coalición que libera a una empresa de pagar una deuda con Hacienda.
Les contaremos también que el Ministerio de Justicia ha accedido a la petición del Consejo General de la Abogacía para mantener la dispensa a usar la toga en las vistas públicas hasta que hayan desaparecido todas las restricciones por el COVID-19. Y comentamos de forma más breve otras cosas que han sido noticia esta semana en el mundo de la abogacía. María Eugenia Gay, reelegida decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona.
Ha conseguido ser reelegida con un total de 5.496 votos en las elecciones celebradas el 3 de junio. Se ha renovado la totalidad de la Junta de Gobierno, formada por los cargos de decana, vicedecano, secretario y 13 diputados y diputadas para un mandato de 4 años.
Retrasan a 2023 el juicio por una pelea ocurrida en el año 2007.
El abogado Ángel Ania Presa, encargado del caso, ha mostrado su indignación al recibir la fecha de señalamiento de una pelea ocurrida en una discoteca de Castellón hace 14 años.
Obligan a readmitir a una víctima de violencia de género despedida por su agresor.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha declarado nulo por discriminatorio el despido de una víctima de violencia de género acordado por el administrador de la empresa, que era su expareja, después de que un juzgado le condenara por maltratarla y le impusiera una orden de alejamiento.
Obtener vídeos sexuales de menores a través de redes sociales es agresión sexual.
Así lo ha considerado el Tribunal Supremo, que condena a un hombre que contactó con una menor de 12 años a través de Twenty, exigiéndole que enviase fotografías y vídeos de ella con contenido sexual. Y eleva asimismo la condena de corrupción de menores interpuesta por la Audiencia Provincial a agresión sexual bajo intimidación online, doblando casi la pena de cárcel de 2 años y 9 meses a 5 años y 4 meses.
La fiscalidad en los despachos de la abogacía a análisis en la próxima conferencia de los lunes.
La ponencia correrá a cargo del inspector de Hacienda, Juan Pablo Gómez Velasco. Será a partir de las 4:30 de la tarde y puede seguirse en formacionabogacía.es.
El Consejo General de la Abogacía Española acaba de presentar un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo solicitando la suspensión cautelar del Real Decreto 243/2021 de 6 de abril. Ese decreto modifica el Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria, que fue aprobado por el Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio, que a su vez era la transposición de una directiva europea, en concreto de la 2018/822 del Consejo de 25 de mayo del 18, en lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación e información. Según el recurso presentado, en el nuevo decreto se impone un deber de información a los denominados intermediarios, figura que incluye también a los abogados. El Consejo señala que no es admisible limitar el secreto profesional del modo en lo que lo hace este Real Decreto, pues es algo que no tiene respaldo ni en el derecho de la Unión Europea ni en el derecho interno.
La abogacía española entiende que la inaplicación cautelar del citado reglamento y los actos dictados en aplicación del mismo es necesaria y oportuna para evitar la posible vulneración del principio del secreto profesional recogido en la Constitución. Jesús Pellón Fernández Fontecha, presidente de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía.
Consideramos que el reglamento aprobado por el Gobierno en el mes de abril no respeta el secreto profesional y por ello la abogacía no podía quedarse con los brazos cruzados.
El recurso interpuesto por el Consejo General de la Abogacía Española considera que el reglamento modificado va mucho más allá de las imposiciones recogidas en la propia directiva europea, que apunta en efecto a una serie de obligaciones sobre los intermediarios de las operaciones tributarias intraeuropeas, pero deja a cada país la aplicación concreta conforme a su propia normativa en materia de secreto profesional. La Abogacía Española sostiene que la transposición llevada a cabo por el Gobierno español, sin embargo, sobrepasa el principio del secreto profesional recogido en la legislación española, pudiendo generar indefensión en el patrocinio por el profesional de la abogacía al quebrarse el principio de tutela judicial efectiva.
La ley de segunda oportunidad es una herramienta muy útil para las personas físicas que se ven incapaces de pagar sus deudas y quieren comenzar de nuevo sin lastres. Pero su utilización en España aún no está al nivel de otros países de nuestro entorno. Una de las razones es que la ley concursal impide exonerar deuda pública, la principal carga que soportan los deudores particulares. Por eso son muchas las voces que piden una reforma de esta ley. Ha habido ya varios juzgados que se han pronunciado a favor de exonerar ese tipo de deudas. El último, el juzgado mercantil número 3 de Palma de Mallorca, que ha librado a un empresario de una deuda de 1 millón de euros con el Ministerio de Hacienda, en línea también con una sentencia previa del Tribunal Supremo del año 2019 y una directiva europea que se debe transponer en breve.
Para algunos expertos, la introducción de este veto para exonerar deuda pública en el texto refundido de la ley concursal, que no existía en el texto original, fue una extralimitación del Ejecutivo. Mateo Juan Gómez, abogado de Derecho Concursal del bufete Buades.
El nuevo texto refundido de la ley concursal no solo no acoge la doctrina del Tribunal Supremo relativa a la exoneración provisional, sino que incluso veta la extinción de la deuda pública en los supuestos de exoneración definitiva. Esta excepción está siendo ya inaplicada por buena parte de los tribunales al entender que es una extralimitación que puede ser tildada incluso de inconstitucional. Acabar con estas y otras prerrogativas de las administraciones es absolutamente necesario para hacer de la segunda oportunidad un instrumento útil.
Según cifras del Centro de Estudios sobre la Ley de Segunda Oportunidad, desde su aprobación en 2015 y hasta agosto del año pasado, se habían acogido a este mecanismo 19.500 personas físicas, una cifra que, aunque está en aumento, sigue alejada de países como Alemania o Francia, donde se superan los 100.000. Todo hace pensar que la situación económica actual disparará su uso entre particulares y autónomos en busca de una salida, algo similar a lo que ha ocurrido con los concursos empresariales, que han aumentado un 50,4% en el primer trimestre de 2021 en relación al mismo periodo del año pasado, según acaba de informar el Consejo General del Poder Judicial. De ellos, iniciaron fase de liquidación también un 18,7% más que hace un año.
Los profesionales de la abogacía no tendrán que usar todavía las togas en las vistas públicas. La dispensa se mantiene hasta que hayan desaparecido las restricciones impuestas como consecuencia del COVID.
El Ministerio de Justicia accede de esta forma a la petición realizada a finales de mayo por el Consejo General de la Abogacía. La decisión de dispensar la utilización de la toga por parte de todos los intervinientes fue aprobada en septiembre del año pasado y se fijaba como plazo el 20 de junio de este año 2021. Ante la cercanía de la fecha establecida y dado que persisten los efectos de la pandemia y siguen vigentes la mayoría de limitaciones, el Consejo de la Abogacía solicitó a Justicia la implantación del plazo. El Ministerio ha comunicado esta decisión a los letrados de la Administración de Justicia.
Y terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es Aida y por qué?
Se trata de Carlos Sánchez Adán. Ha conseguido recuperar los ahorros de toda una vida de un anciano de 84 años de Barcelona, que había comprado acciones en el Banco Popular. A Gregorio Vázquez, de 84 años, le costó mucho encontrar un despacho que le ayudara a recuperar su dinero, más de 700.000 euros, que perdió de la noche a la mañana cuando la entidad fue adquirida por el Santander. Tras un largo peregrinaje por varios bufetes, el de Durán y Durán tuvo claro desde el principio que era de justicia que pudiera recuperar su dinero y decidió asumir el riesgo de tener que pagar las costas. Gregorio, desde el primer momento que llegó al despacho, solicitó llegar a un acuerdo con la entidad. Con solo recuperar 200.000 euros para él era más que suficiente. Estaba dispuesto incluso a perder más de la mitad de lo invertido, pero la entidad se opuso a cualquier tipo de acuerdo. Después de un largo proceso, el juzgado de primera instancia de Hospitalet de Llobregat ha condenado a la entidad bancaria a devolverle el importe de la inversión, más los intereses legales devengados desde la reclamación extrajudicial, más las costas procesales causadas con esta instancia.
Gregorio no veía esto como un David contra Goliat, ¿no? Banco Santander, una entidad muy fuerte, internacional, pero al fin y al cabo es una cuestión de justicia.
Enhorabuena a Carlos Sánchez, este abogado que ha creído siempre en la causa de la justicia. Enhorabuena. Y con esto terminamos. Arcadio, hasta la semana que viene a todos.
Gracias, Luis. Gracias, Aida.
Muchas gracias.